Gloria.
Hola, buenos días. ¿Cómo están?
Bien, ¿cómo está vos, Gloria?
Súper bien, gracias a Dios.
Gloria, una consulta que querría hacerte tiene que ver con qué proyección podemos hacer, así como estamos en este momento, para la economía menor, el de la calle, de aquí en adelante, cuando todavía no se está moviendo, por ejemplo, en cantidades importantes, la reposición del empleo, por ejemplo. Yo no digo generación porque hablo de reposición primero de lo que se perdió, digamos, durante los 9 meses del año pasado y en adelante, y ahora en adelante. ¿Hay un plan? ¿Se ve un plan en ese sentido?
Bueno, a ver un poco, yo creo que la vaca no se come entera, se come por dices, ¿verdad? Entonces, ¿qué te parece si dividimos algunos aspectos?
Adelante.
Para poder comprender mejor y principalmente como para evaluar con una pizca de ni de optimismo ni de pesimismo, sino tratando de ser realistas, que es lo que después podemos poner en práctica. Por un lado, yo creo que analizando los números, digamos, de pago de impuestos, de importaciones, de facturación de comercios, etcétera, y aparentemente el PIB no era tan grande como el miedo que nos causó, por lo menos en los primeros meses de la pandemia, ¿verdad? Y en el último trimestre ya se vio un repunte en algunas operaciones. Bueno, obviamente también se abrieron comercios que habían estado cerrados, etcétera, pero en general se estima un 2021, independiente del rubro, estoy hablando un poco en términos generales, bastante positivo, por lo menos en términos de lo que veníamos proyectando para el 2020. Este 2021 se ve con mayor optimismo. ¿Eso por qué es importante? Porque las decisiones financieras de voy a comprar mercadería, voy a abrir mi negocio, voy a contratar gente, requieren de que yo tenga una mirada positiva hacia lo que va a suceder. De lo contrario, obviamente me quedo o retrocedo, y eso perjudica al final a todo el entorno. Entonces, lo primero es observar de que sí se espera un escenario positivo, y eso ha llevado a muchísimas personas a tomar decisiones de avanzar en proyectos, en compra de mercadería y en contratación de gente. Por otro lado, hay rubros específicos que continúan y van a continuar muy golpeados. Específicamente, bueno, gente que está relacionada al tema de eventos, tanto corporativos como sociales, y bueno, también todavía está bastante golpeado el rubro relacionado al turismo, principalmente de exterior. El turismo interno está, digamos, aprovechando como una gran oportunidad de esto, pero tenemos todavía un movimiento, digamos, lento proporcional a lo que era o lo que generaba principalmente en la parte de agencias. El resto, el rubro gastronómico, si bien todavía se siente bastante golpeado, sin embargo, ellos han, en muchos de los casos, han habilitado las puertas de ya sea el delivery o del pick-up. Y en el caso de los comercios gastronómicos pequeños, resulta que les ha venido, entre comillas, bien, porque cerraron locales y con menores costos están operando incluso desde sus casas o desde locales que no abren al público. Y eso, al final, bueno, denota un poco lo que la gente fue haciendo como un modo de creatividad. Por otro lado, gente que estaba con empleo y quedó sin empleo, se tuvo que, esa palabra que no soporto, bueno, me parece tan emborromántica y poco práctica, ¿verdad? Reinventarse, como si fuera una cosa que uno decide y ya está. Pero sin embargo, sí, hubo gente que se reinventó y que incluso ya no quiere volver al empleo que tenía, porque resulta que le está yendo mejor ahora con su emprendimiento, etcétera. Lo que sí me parece muy peligroso, y no hay que caer en eso, es asumir que ser emprendedor es el que hace changa. El que hace changa mientras busca empleo es un desempleado, no es un emprendedor. Emprendedor significa que voy a poner mi dinero en algo y voy a sostener el negocio poniendo más plata hasta que genere suficientes ingresos para pagar sus costos. No, es emprendedor el que compra y vende y se queda con el margen para comer como si fuera su sueldo. Eso no es ser emprendedor. Entonces, tengamos conciencia de que está habiendo un aumento del desempleo disfrazado como gente, digamos, que considera ser emprendedora, y no estoy hablando del ánimo de que lleva a emprender, sino que estoy hablando de la realidad financiera en la cual ese negocio no puede prosperar con el tiempo porque le está comiendo su capital operativo y no tiene más dinero para reinvertirlo o para hacer crecer. Entonces, dentro de esta pandemia yo creo que se han abierto millones de oportunidades y hay gente que las ha sabido aprovechar y está incluso mejor posicionado que antes de la pandemia, pero todavía hay, digamos, un sesgo muy fuerte en fronteras, y hablo así en plural porque es todo el sector que maneja comercio fronterizo, todavía se siente bastante golpeado, particularmente los que tengan comercio fronterizo con la Argentina, porque la Argentina está muy golpeada, sí, independiente de la pandemia nomás, ¿verdad? Y en esos lugares no es tan sencillo decir, voy a emprender, voy a reinventarme, voy a buscar nomás otro empleo. No es real. Entonces, ¿qué hacer en esos casos? Yo creo que tendríamos que empezar a evaluarnos nosotros como fuente de qué es lo que le ofrezco al mercado, qué valor diferencial yo tengo para el mercado. Porque si yo, tengo 51 años, hace 51 años que no me separo de mí ni un solo minuto. Uh-huh. Si yo no sé qué fortalezas yo tengo, ¿cómo voy a pretender que el mercado lo sepa? Yo tengo que saber cuáles son mis fortalezas, qué es lo que yo hago, pero muchísimo mejor que otro, ¿por qué a mí me van a contratar? ¿O por qué van a comprar mi producto o mi servicio? ¿Cómo lo voy a comercializar? ¿En qué soy increíblemente buena? No es momento para andar con timideces en ese sentido. Tenemos que conocernos, eso no es vanidad. Eso es saber cuál es tu valor diferencial para poder comercializarlo, monetizarlo en el mercado. Entonces, saber quién soy, cuáles son mis fortalezas. ¿Qué voy a hacer para hacer brillar esa fortaleza? Este es el momento, ¿sí? Parábola de los talentos. ¿Qué voy a hacer para multiplicar mi talento? Por otro lado, ¿cuáles no son mis habilidades? Porque lo que estoy observando es que muchos emprendedores, a los que no es que el negocio les vaya mal, sino que quiebran o no pueden mantenerlo porque desconocen algunas áreas fundamentales de un negocio. Por ejemplo, habilidad financiera, habilidad administrativa, transparencia y formalidad para poder conseguir mejores condiciones para el acceso al crédito, para el acceso a préstamo, para poder negociar con el proveedor, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son tus habilidades? Pero también, ¿cuáles no son? Porque esas que no son, dejas de perder el tiempo tratando de desarrollarlas. Tienes que evaluar con quién tenés que aliarte en este momento. No estoy hablando solamente de socios, estoy hablando de alianzas estratégicas y comerciales. Y en ese sentido, creo que todavía este 2021 va a traer un potencial, digamos, crecimiento de oportunidades, porque resulta que vos vendés helado, el de al lado vende hamburguesa y el de al lado tiene un almacén que vende gaseosa, y los tres podemos ser delivery. Y resulta que tu cliente cuando pide, quiere la hamburguesa, quiere la gaseosa y quiere el helado. Pero no va a pagar tres veces el delivery. No nos ponemos de acuerdo, no estamos trabajando, digamos, aliados a otros para poder mejorar nuestra propuesta de valor.
Ahora, Gloria, permitime, dentro de lo que me planteaste, una cuestión que no quiero incluir, pero no sé todavía cómo hacerlo. En ese proceso de optimismo para ver el las oportunidades que podrían ofrecerse, y tengo dos inconvenientes. Los datos a cierre del 2020 hablaban que uno de los rubros más castigados es el consumo, que no, difícilmente todavía se puede lograr, o por lo menos no levanta a niveles importantes, y eso quiero incluirlo en ese círculo que estás planteando a vos. Y el segundo tiene que ver con el crédito. Los bancos todavía no aflojan, no confían todavía. O sea, con esos dos elementos, ¿cómo puedo cerrar el círculo y tratar de implementar estos negocios que estabas describiendo acertadamente como para que funcione el emprendimiento que quiero llevar adelante? ¿Cómo se entiende cómo el consumo no crece y el crédito no afloja?
Bueno, en mi óptica, el consumo lo tenemos que ver por rubro, porque hay consumos que están a niveles incluso superiores que el 2019. Ahora, ¿cuáles son las áreas y por qué el consumo, mirándolo desde el marco macroeconómico, como el número final de consumo, aún todavía se mantiene a niveles, digamos, inferiores a lo que fue los primeros dos meses del 2020?
Sí.
Principalmente, yo creo que es por un motivo de prudencia. Muchísima gente, de hecho, eso se responde quizás si le miras a los bancos al revés. Si vos le mirás al banco como acceso al crédito, decís, todavía no aflojan. Entonces, un poco, es como que vos te vayas a la heladería y el heladero te diga, no te quiero vender. Entonces, algo se dedica a vender. Y en este caso, ¿el banco a qué se dedica? Se dedica a vender plata.
Claro.
Entonces, es un negocio. Porque tú como que no te quiere dar. Entonces, ¿será que no tiene materia prima? ¿Será que le falta materia prima? No tiene nomás helado, por eso no me quiere dar. No, si vos le decís al revés al banco, yo te quiero poner plata en el banco, te cobro por tu plata.
Sí.
O sea, te ganan poco. Más del 60% de la masa monetaria, es decir, 60 de cada 100 guaraníes que existe en el país, está a la vista. Está en cuenta corriente o caja de ahorro.
Eso es porque hay un volumen gigantesco de dinero. Te cobra porque metes tu plata adentro, no porque te ofrece un interés mejor que el otro banco.
No, es lo que te quiero decir. Entonces vos le decís, no, pero yo quiero que me pague un poco algo. Yo quiero dejar a plazo fijo mi dinero para que me pague algo. Y te paga, pero casi te diría para ahí arañando inflación nomás. Más que poco pagan los bancos hoy día un certificado de depósito ahorro con un monto interesante de dinero a 3 años de plazo. Híjole, tenés que pelear por un 6%. En guaraníes estoy hablando. Entonces voy a decir, pero será, ¿por qué lo que el banco tiene tanta cantidad de plata gratis, la masa que está a la vista, porque por eso no te paga nada, y lo poquitito que tiene a plazo fijo resulta que paga tan poco?
Claro.
Es decir, que tienen muchísima plata. Pero si tienen tanta plata, ¿por qué es lo que no nos dan los créditos? ¿Por qué no nos dan los préstamos? Ah, espera un poco, la otra cara de la moneda, entonces también es preocupante. Si ellos tienen plata, necesitan hacer rendir ese dinero. ¿Cómo el banco hace rendir el dinero? Vendiendo, por lo tanto sería su precio de venta, la tasa de interés de los préstamos, deberían de ser su diferencial de ganancia. Pero ¿y si no quieren dar préstamos? Ah, ¿por qué no te quieren dar préstamos? Ahí es donde está la mirada crítica que nos tenemos que hacer mirándonos al espejo. ¿Por qué las empresas sí logran? De hecho, tengo muchos casos de gente que me dice, si el banco me está ofreciendo este préstamo masivo, baja la tasa, ¿qué puedo hacer con eso? ¿Qué oportunidad puedo aprovechar con este préstamo que me están ofreciendo con tasa tan baja? Y resulta que por otro lado hay gente que me dice, como me acabas de decir, pero los bancos no aflojan los préstamos. ¿Por qué será que a mí no me quieren prestar? Y en ese sentido es cuando descubrimos de que más del 50% de nuestra economía es subterránea, es informal. El banco tiene que hacer un análisis de préstamo. El banco no se presta su plata, se presta plata de los que depositaron el dinero. Y yo como inversionista, como persona que deposito plata, no quiero que se rifen mi plata, no quiero que le dé a cualquiera. Ellos tienen que hacer un análisis de riesgo para dar, y resulta que no hay información. No hay información. La gente maneja negocios con volúmenes altos sin información. No tienen la factura ni de sus ventas ni de sus costos. No tienen la contabilidad al día. Hay gente que tiene la contabilidad súper atrasada y cuando le pregunto por su contabilidad me dice, no, sí, yo tengo todo el día, yo pago todo mi IVA. Pero había sido inventa su IVA.
Ahora, pero
cuando le pido su balance no tiene.
Ahora, tú sabes que estás mostrando con esto, estás revelando una enfermedad de todo el sistema financiero, sí. Porque si hoy, post pandemia, el banco encontró que hay el 50% informal, ¿Y qué pasó antes de la pandemia? Porque este 50%, este 50% es el que se queja hoy que el banco le cerró, pero antes de la pandemia le daba la plata, el crédito que pedía. Y yo no sé si la situación de estas mismas empresas hoy que el banco encontró informal era formal antes de la pandemia.
Te explico, hay una cadena interna importante. Ese cliente informal no llegaba luego al banco. Lo que hacían era, al banco, no sé, a lo mejor tenía su cuenta corriente, su caja de ahorro, quizás su tarjeta de crédito personal, pero no era luego un cliente, o por lo menos no era un cliente importante a nivel comercial del banco, para préstamos. ¿Cómo se, digamos, financia, se apalanca financieramente un comercio pequeño? Básicamente, o con proveedores, te voy a pagar dentro de 60 días o dentro de 30 días, esa cadena se rompe. ¿Sí? Con la pandemia, ¡pum!, de un día para otro, se rompió esa cadena. Por otro lado, tenían descuento de cheque, que es lo que generalmente utilizan como primera herramienta, y esa cadena también se rompió. ¿Por qué? Y porque su cliente, digamos, potencial, que era el que le entregaba el cheque con 60 días, también puso freno de mano. Entonces recurrían a las casas de crédito. Las casas de crédito, ¿qué hacen con la cantidad de pagarés de los préstamos que dan? Le venden al banco. Y esa venta de cartera es la que se cortó. Entonces, vos no eras luego cliente directo del banco, sino que vos eras cliente de la casa de crédito. Y la casa de crédito, ese pagaré, le entregaba al banco. Es lo mismo que cuando te vas a comprar un auto. Vos te vas y firmás, no sé, 72 pagarés, pero en realidad eso ellos después hacen como líquido en el banco.
Claro.
Y esas cadenas son las que se cortaron. Por eso es que nos impacta tanto en el tema de crédito de los comercios, y eso sí tiene un valor relevante, muy importante, en el consumo.
Una revelación que es muy buena hacerlo, porque para poder entender cuál es la situación, yo siempre quise buscarle la vuelta cuando varios pequeños empresarios o medianos que se quejaban que el banco les cerró repentinamente un buen día y ya le dijeron no hay crédito para vos, y me decía, pero yo estoy trabajando con el banco. No me decían cómo, pero que retiraban crédito de ese banco hacía 20 años. Pero esto que vos estás planteando es una cuestión muy muy reveladora de cómo es lo que podría estar funcionando, digamos, esta cuestión, donde entran ese 50% en terreno informal, que también le obligará quizás al banco a recomponer su sistema de crediticio, como para poder cuidarse y cuidar también a sus ahorristas.
Pero eso es altísimo. Fíjate nomás en los montos de previsión que tuvieron que poner las entidades bancarias. Las entidades bancarias ni siquiera pagaron dividendos del año pasado. El Banco Central les obligó a capitalizar. No pudieron repartir. ¿Por qué? Y justamente por sus previsiones. Tuvieron que levantar muchísimo en reserva. Pero muchísimo. Cualquier entidad bancaria, fíjate lo que son sus reservas y te vas a asustar.
Bueno, pues entonces, con ese criterio, hay por lo menos 3 bancos tienen que cerrar.
No cerrar precisamente porque no tienen un problema de liquidez, al contrario, tienen muchísima plata, no la pueden aplicar con los criterios correctos de análisis de riesgo. Entonces, esto no se soltó esa cadena, lo que hizo fue de que hay que volver a reactivarla, ¿se entiende?
Sí.
Porque el que sigue teniendo acceso al crédito tiene acceso a largo plazo, a bajísimas tasas. El que trabajaba formal, el que trabajaba con los números correctos y trabajaba bien, ese nunca tuvo problema hasta hoy día. No llegó a tener, al contrario, está aprovechando las oportunidades, porque como no le pueden dar a todo el mundo los préstamos ahora, tienen tanta plata que al que sí le pueden dar, lo ofrecen y lo ofrecen. Otro detalle muy importante, mucha gente se quejó del tema FOGAPI. Dice, pero ¿qué es lo que el Estado supuestamente les da plata a los bancos? Ellos no nos dan. Pero repito, el FOGAPI estaba bien aclarado que era para pago de salarios y pago de proveedores. Si vos a tu personal no le tenés en IPS, no podés demostrar que son tus trabajadores. Y si es para pago de proveedores, ¿dónde está el contrato y dónde está la factura crédito? Si es que vos presentás la documentación de IPS y de facturación de tus proveedores, sí tenés acceso al crédito FOGAPI. Acá el problema es que los muchachos le tienen a su personal sin inscribir en IPS. Solo el 23% de los trabajadores del país están inscritos en IPS. Y el resto no labura, no tiene derecho. ¿Qué es lo que está pasando? Acá tenemos un quiebre, te diría, moral, no financiero. Quizás tu entrevistado debería de ser un sociólogo y no un economista. Porque acá tenemos un problema de ética tremenda del sector empresarial. Vamos a llamarle al sector comercial o de negocios, porque de repente hablo con alguien y no se considera empresario porque es comerciante. Discúlpenme, pero eso es una empresa. Una empresa es una modista con tres costureras. Tiene la obligación de colocar correctamente a sus, digamos, pasivos laborales, porque tiene que estar en orden. El problema es que no tiene acceso al crédito, pues no tiene forma de demostrar que ellos son sus colaboradores. Entonces, tenemos muchísimo que aprender de esta situación. Es como que nos estábamos yendo, algunos a 120, otros a 180, otros a 250 por hora, y de repente este virus vino y nos puso el freno de mano en seco. Empezamos al trompo. Alguno volvió a la autopista y continuó. Y otros se quedaron dando tumbo al costado.
Gloria,
básicamente esa es la situación.
Gloria Ayala Persson, gracias por tu tiempo. Seguiremos charlando.
Dale, cariño.
Gloria Ayala Persson, ella es economista. Nos pintó un panorama bastante tétrico en cuanto al manejo financiero de una serie de empresas. 50%